Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Feliz año nuevo para todos. Aquí estamos. Es nuestra nueva cita que se mantiene en este 2025, en esta gran alianza que tenemos con la Universidad Externado de Colombia y, por supuesto, en cabeza del profesor Gustavo Yepes, que nos acompaña aquí cada sábado. Profe, muy buenos días. Feliz año para usted.
Bueno, feliz año, Gabriel, para usted, para Juan Manuel, para todos nuestros oyentes. Comenzamos un nuevo año con mucha energía.
Bueno, le voy a recordar un documento con el que empezábamos el año anterior, de cuáles eran las preguntas que teníamos que respondernos en 2024, cuáles eran los retos que teníamos en materia de sostenibilidad, para ver en qué se parece de lo que nos depara el 2025. ¿Cuáles son esas perspectivas que usted ve para este 2024? ¿Qué más esfuerzos tenemos que hacer para tener un mundo más sostenible en el cual podemos vivir?
Bueno, no podemos parar los esfuerzos, es importante como lo mencionas, los resultados no se están viendo todavía a la velocidad que queremos ni con los niveles que estamos esperando, pero sí es importante que entendamos que la sostenibilidad cada vez se está arraigando en la práctica, en el pensamiento de las empresas y también de las personas. Y este nuevo año también tiene unas nuevas perspectivas bastante alentadoras respecto a lo que interesa más en los temas de sostenibilidad. Y esto le puede ayudar tanto a las empresas como a los ciudadanos en ver cuáles son esos temas que este año se van a ver muy fuertes en temas de sostenibilidad. Uno tiene que ver con la transición hacia una economía circular. Cada vez estamos buscando en pensar más allá de botar nuestros productos y se vuelvan un desecho, sino a volver a integrar dentro del sistema. Y tenemos algunos datos, están diciendo que en el futuro de la economía circular, según la Fundación Ellen MacArthur, la transición podrá generar hasta 4.5 billones de dólares de crecimiento económico y crear más de 100 millones de nuevos de puestos de trabajo. Esa motivación podría llevar a que crezca. Las inversiones en energía limpia también van a ser muy importantes. Por ejemplo, hay un informe de Bloomberg NEF que nos está diciendo que para el 2030 se alcanzarán a 1.5 billones de dólares anuales en inversión en energías, nuevas energías renovables. La demanda de productos y servicios sostenibles se vuelve muy, muy importante. Hay un informe de Nielsen que se llama Sustainability Imperative, dice que el 66% de los consumidores globales están dispuestos a pagar más por productos y servicios sostenibles, lo que lleva a que cada vez las empresas más se motiven a hacerlo. La regulación y la sostenibilidad va a ser también una tendencia importante. Por ejemplo, la OCDE dice que se va a aumentar el número de regulaciones hasta que se duplique en los próximos 10 años y se estima que el número de regulaciones solamente en energía se duplicará en los próximos 5 años. También tenemos el tema de innovación en sostenibilidad. Cada vez más las empresas, frente a ese tipo de tendencias, han comenzado a ampliar y a desarrollar nuevas tecnologías. Por ejemplo, hay un informe que se llama el Global Startup Ecosystem Report para el año pasado, está diciendo que se advierte que el número de startups de tecnología verde ha aumentado en un 30% en los últimos años. Y finalmente, estamos viendo que están comenzando a tomar medidas muy fuertes con los temas de greenwashing. El Reino Unido, la Unión Europea, está comenzando a definir políticas y reglamentaciones muy importantes determinando qué sanciones van a imponer y a las empresas que no cumplan con la transparencia de la información. Y para que puedan ver ustedes, en Latinoamérica, que es una tendencia importante, hay un estudio que se llama The Savvy Consumer que nos está diciendo que se advierte que el interés en sostenibilidad en nuestra región ha aumentado un 32% más, incluso superando en un 5% en el Reino Unido y a los Estados Unidos. Así que nuestra región tiene que comenzar a ser protagonista en los temas de sostenibilidad para este nuevo año.
Bueno, profe, frente a estos programas, estas preguntas más bien, ¿qué nos depara el 2025? ¿En qué hemos avanzado? ¿Por dónde ve usted que se debe mover este año?
Bueno, primero lo que vamos a ver es qué pasó en el 2024. Bien. Si esas predicciones que digamos que se hicieron sobre las tendencias se cumplieron o no. Frente a la transición a la economía circular, tenemos buenas noticias.
Okay.
Por ejemplo, en España, el Ministerio para la Transición Ecológica sacó una convocatoria con un presupuesto de casi 27 millones de euros para promover la economía circular. En Colombia fue algo muy interesante. Durante el Festival Latinoamericano de Economía Circular que se realizó el 10 de octubre, 18 países de la región firmaron la Declaración de Bogotá 2024, por una economía circular biodiversa, justa e inclusiva en América Latina y el Caribe, que se presentó en la COP16. Que fue otro de los temas importantes en nuestro país durante el año pasado. Las inversiones en energías limpias. Datos como del Foro Económico Mundial nos están diciendo que las fuentes de energía con cero emisiones de carbono representaron en 2024 más del 40% de la electricidad generada por primera vez en toda la historia. Digamos, una buena noticia que están haciendo esfuerzos al respecto. El 14% de esta energía procedió de fuentes eólica y solar. Entonces, cada vez tenemos fuentes que son renovables. Y según la Agencia Internacional de la Energía, la inversión en energías limpias llegó en el 2024 a los 2 billones de dólares, duplicando pues, la destinada en combustibles fósiles, que también es una buena noticia. Todavía nos falta un poco más. Dicen que se requiere más o menos medio billón de dólares más cada año para poder transitar a esas energías limpias.
Bueno, pues en lo que veo inicialmente es que acertamos en las rutas de lo que iba a pasar. De ahí a los resultados finales hay mucho trecho, siempre nos va a hacer falta, pero íbamos en esa ruta.
Las tendencias van en ese camino.
Bueno.
La demanda de productos sostenibles dice que se incrementó, que solamente en Estados Unidos, según un informe de la encuesta sobre sostenibilidad, vehículos eléctricos y tiendas minoristas, en Estados Unidos, el año pasado, mostró que el 80% de los consumidores están muy o algo preocupados por el impacto ambiental de los productos que compran, frente al 68% en el 2023 o el 63% en el 2022. También en las tiendas de conveniencia que utilizan en este tipo de, digamos, de estaciones de servicio.
Ok.
Porque no se puede decirle otro nombre, sino las estaciones de servicio, están viendo que los encuestados, 78% de los encuestados, cada vez están utilizando más marcas que sean sostenibles frente a un 34% del año pasado. Entonces hay un pequeño incremento al respecto sobre el compromiso de los ciudadanos. Regulaciones. En regulaciones sí hay, digamos, mucho tema. Es un tema tal vez el más importante que se está generando en todo el mundo. Por ejemplo, está sacando la Unión Europea el Corporate Sustainability Reporting Directive, la Directiva Corporativa de Reportes de Sostenibilidad, que entró en vigencia el 1 de enero de 2024, que ha comenzado a obligar a las compañías europeas con toda su operación alrededor del mundo a reportar sus desempeños no financieros con un estándar en particular, especialmente teniendo en cuenta los impactos del cambio climático en los desempeños financieros de la organización y teniendo en cuenta doble materialidad, que significa que también voy a tener en cuenta los desempeños no financieros de las compañías. Estados Unidos sacó una norma de divulgación climática, que también es una muy buena noticia, en abril de 2024, para comenzar a reportar estos temas. El Tratado Mundial del Plástico, sí tengo que decirle que no se logró. Recientemente, a finales del año pasado, que fue entre el 25 de noviembre y el 1 de noviembre del 2024, se discutieron los temas para que estuvimos hablando acá sobre el Tratado Mundial del Plástico. No se llegó a ningún acuerdo y van a tener que volverse a reunir en el 2025.
Bueno, señor. En minutos vamos a revisar cuáles son las preguntas que se hace usted y cuáles son las predicciones, por así decirlo, de lo que estamos esperando, más predicciones, lo que queremos esperar y quisiéramos que pasara en este 2025 en sostenibilidad. Bienvenidos.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Esto es Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad de Externado de Colombia y Caracol Radio. Profesor Gustavo Yepes, restauración, ¿qué tiene que ver con sostenibilidad esta palabra, este término?
Gabriel, desde los 90 han comenzado a revisar algunos elementos que traten de contribuir un poco más que el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible para algunos es un oxímoron, para otros es solamente la reducción del impacto, y otros comienzan a creer desde el 94 y especialmente desde este nuevo siglo, como un señor Rees, que necesitamos tener un desarrollo que sea regenerativo, que permita restaurar o incluso regenerar la situación actual del ecosistema y el medio ambiente debido a la actividad humana. Entonces, creo que es como una oportunidad para hacer un pequeño ajuste adicional.
El profesor Eduard Müller es presidente y rector de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica, es asesor de The Carbon Underground Soil Information, el Consejo Global de la Alianza de la Economía del Bienestar y el Consejo Asesor Técnico del Estándar de Restauración de Ecosistemas. Profesor, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible en Colombia.
Muy buenos días, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo con ustedes.
Bien, pues voy a arrancar por la misma pregunta que le hacía aquí a nuestro profesor. Restauración y sostenibilidad. ¿Por dónde tenemos esta relación?
Yo soy un poco más dramático. Creo que el tren de la sostenibilidad partió de la estación hace 20 años y no nos subimos en él. Y en este momento el planeta está dañado a un punto donde ya el desarrollo sostenible no es posible, a no ser que realmente regeneremos las capacidades planetarias. A mí no me atrae mucho entrar a discusiones de definiciones. Sin embargo, el tema restauración para mí sigue siendo un concepto, digamos, de un paradigma anterior, porque es prácticamente imposible restaurar un ecosistema. Por eso yo prefiero hablar de regeneración, que es generar un sistema funcional a futuro que no necesariamente tiene que ser el que existía antes. Cuando uno trabaja en restauración, por ejemplo, en este estándar global de restauración de ecosistemas, hay que buscar un área lo más intacta posible, que ya no existen a nivel planetario, pero lo más intacta posible, y tratar de copiar qué es lo que hay en esa área para restaurar el ecosistema. Y yo más bien parto de la idea de que necesitamos ecosistemas funcionales a nivel de paisaje, paisajes funcionales, que se trabaja a nivel biorregional, donde la función ecosistémica se pueda regenerar y pueda brindar los servicios necesarios para favorecer el florecimiento de la vida como tal.
Doctor Müller, pues muy interesante lo que usted nos está mencionando, y además me llama mucho la atención, así no parezco tan apocalíptico como dicen por acá. Sobre lo que usted menciona, el regenerar ese tipo de territorios, ¿cómo se alinea eso con la necesidad de las personas, de las comunidades que viven en esos territorios para poder lograr generar su capacidad productiva o económica?
Bueno, yo fundé la universidad en el 94, justamente 2 años después de la reunión de Río, para ayudar a implementar el desarrollo sostenible, que era una intersección entre lo ambiental, lo económico y lo social. Pero lamentablemente nos habíamos olvidado de lo cultural, lo político y lo espiritual. Entonces yo a partir del 96 empecé a incorporar la dimensión espiritual, que para mí es fundamental, o sea, la conciencia plena. La regeneración empieza por uno. No se puede colectivizar si uno mismo no ha hecho un proceso, ¿no? Si no es de la boca para afuera. Necesitamos una regeneración de la cultura, que podría inclusive pensarse en una restauración, pero da la idea de regresar hacia el pasado, y la cultura es dinámica. Pero, por ejemplo, para mí la cultura es uno de los pilares más importantes para trabajar en el territorio, porque ella nos da identidad. O sea, para los europeos, los nórdicos, digamos, la cultura es arte, es teatro, es música. Pero para América Latina, para Asia, para África, la cultura es el amalgama de una comunidad. Es lo que nos da orgullo, lo que nos da autoestima, lo que nos da identidad. Entonces, esa cultura está siendo lavada o destrozada mucho más rápido que la biodiversidad, inclusive, por el consumismo, por las redes sociales, por los Tommy Hilfiger, por toda esa idea de querer entrar a un mundo consumista, y se quita el valor que teníamos de la familia, de nuestra comunidad, de las tradiciones, que muchos de los jóvenes inclusive lo ven como, uy, qué pereza. Y es mucho más allá de la idea de cultura que se usa muchas veces en la parte comercial, que es folclor. Entonces, en el turismo, cuando hablamos de cultura, muchas veces se inventan bailes folclóricos y eso, pero la cultura no es eso.
Pero, profesor, ¿cuál es el punto medio que debemos tener entre lo que puede ser consumismo, desarrollo, y no quedarnos en la época de las cavernas? En esa evolución, ¿dónde está ese punto medio que debemos tener?
El sistema actual es el hombre arriba, la mujer abajo del hombre y la vida a nuestros pies. Mucha del espacio de transición se ve como la ecoeconomía, ecosociedad, pero realmente es un proceso de transición hacia lo que deberíamos estar haciendo, que es la sociedad humana al servicio de la vida, la nuestra y la de todos. Entonces, si vamos a decir que no es posible disminuir el consumismo, vamos a simplemente vivir menos años en el planeta, porque ya cruzamos los puntos de inflexión. No necesariamente para ser felices hay que ser consumidores, y sobre todo no consumir para tener una pantalla en cada cuarto que hay que cambiarla todos los años, o para comprar un celular con cada modelo nuevo que sale. Esas cosas realmente no mejoran la calidad de vida, y mucha de la gente que vive así realmente no vive feliz. O sea, es una felicidad momentánea con productos que además tienen obsolescencia programada. Tenemos que tener claro que el desarrollo no es necesariamente enfocado a un desarrollo económico, sino al desarrollo del bienestar. Y muchas poblaciones campesinas e indígenas tienen mejor felicidad, mejor calidad de vida, que los grandes millonarios que son infelices hasta la muerte.
Doctor Müller, y sobre ese tema del desarrollo regenerativo, ¿qué ejemplos se pueden encontrar en el mundo? ¿Cómo podemos, digamos, tomar como experiencias interesantes para analizarlas y abordarlas?
Busque Colombia Regenerativa. Hay un movimiento fuerte naciendo en Colombia. Costa Rica Regenerativa la lanzamos en el 2018. Colombia Regenerativa creo que ya fue en el 2019. Hay México, está Chile, hay Argentina, está Uruguay. Hay varios países que ya tienen movimientos de regeneración. Y de hecho hay una alianza que se llama Puente, que tiene ahora 400 personas vinculadas a temas regenerativos intercambiando todos los días. Entonces hay muchos. Cuando yo inicié Costa Rica Regenerativa, lo que me di primero la tarea es buscar proyectos que no necesariamente eran llamados regeneración, porque en aquel momento se hablaba muy poco de regeneración, es una cosa más reciente. Yo empecé a hablar de regeneración hace 12 años y la gente me miraba con los ojos cuadrados. O sea, ¿qué es eso? Es una nueva moda, es una nueva palabra. Pero me encontré, solamente en 6 meses aquí en Costa Rica, me encontré más de 80 iniciativas, proyectos, etcétera, que podían catalogarse perfectamente como regenerativas. O sea, hay mucho ocurriendo y está creciendo exponencialmente.
Nos encanta tener personajes que la gente los mire también con los ojos cuadrados cada vez que dicen algo. Y voy a saltar al tema de la biodiversidad, profesor. Usted dice que el cambio climático, que es eso que todos tenemos en la cabeza, el que nos ha hecho perder cerca del 80% de la biodiversidad en el mundo, no necesariamente es el culpable de esta pérdida de biodiversidad. ¿Por dónde es esa ruta y cuál es su explicación?
Voy a hacer unas pequeñas correcciones ahí. Uno, cuando se analizan los límites planetarios, que son los que definen el espacio seguro para la vida en el planeta como seres humanos, el espacio seguro para la humanidad, esto es del Centro de Resiliencia de Estocolmo, desde el año 2009, que fue la primera publicación, se identificó la pérdida de la biodiversidad como el factor más crítico para la posibilidad del ser humano seguir viviendo en el planeta. Y ese 80%, hay miles de versiones, lo que puede ser un poco más consolidado es que América Latina, por ejemplo, ha perdido el 94% de la abundancia de biodiversidad. Entonces hay gente que piensa en biodiversidad por especies y hay más de 1 millón de especies en peligro y eso me asusta. Pero, ¿cuál fue la última vez que usted raspó el parabrisas después de salir a pasear? Y regresó a casa y había que raspar el parabrisas porque estaba lleno de bichitos. Eso no existe. Eso es abundancia. Y esa es la que hemos perdido a 94%. O sea, nos queda 6% de la abundancia para poder recuperar a los ecosistemas. Si seguimos dañando, si seguimos usando estudios de impacto ambiental, que son legales, pero son inmorales, porque te autorizan minimizar el impacto cultural, minimizar el impacto ambiental, ecológico, ahora los proyectos tienen que brindar condiciones para la vida, para la sociedad y para la economía. Si no, no deberían hacerse. Entonces, la biodiversidad es el primer punto de colapso. El tema del cambio climático es que tiene un efecto de retroalimentación con la pérdida de diversidad biológica. Si se pierde diversidad biológica, se empeora el cambio climático. Al empeorarse el cambio climático, matan la diversidad biológica. Un ejemplo es el Amazonas, se está muriendo esta semana, ¿no? No hay agua. Uno puede cruzar a pie entre Brasil y Perú. Ahora, con la concentración en el CO2, es el error. O sea, no estoy diciendo que no sea importante, pero entre los límites planetarios, todavía está en el de menor riesgo. Y todo el mundo está enfocado en reducir emisiones. En primer lugar, no es reducir emisiones a futuro, es capturar el CO2 que ya está en la atmósfera, porque ya pasamos los puntos de inflexión. En ese momento se está derritiendo el permafrost en el norte y en Antártida a una velocidad que podría acabar con la vida humana en las próximas décadas. Y estoy hablando un par de décadas, porque al descomponerse el permafrost, se libera metano y el metano calienta 86 veces más rápido el planeta. Ya con el CO2 que existe en la atmósfera, si no bajamos ese CO2 rápidamente, no hay forma de frenar el proceso. Entonces, todo ese tema de Naciones Unidas y las agencias de gobierno, etcétera, que al 2050 tal cosa y que vamos a reducir las emisiones, eso no tiene viabilidad. Y eso está dentro de un paradigma que ya no cumple propósito. Nos toca sacar carbono de la atmósfera y meterla bajo nuestros pies. Y la mejor forma de hacer eso es cambiando la forma de producir los alimentos y las fibras, que son causantes del 80% del colapso planetario, es causado por la agricultura. la forma de producir los alimentos y consumir los alimentos es causante de la obesidad, que está afectando ahora el 80% de la población en Estados Unidos, en México, inclusive aquí en Costa Rica la obesidad ha aumentado enormemente. El autismo, el Alzheimer, todas esas intolerancias al gluten vienen de la destrucción del microbioma. ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta que la vida en el suelo es lo más importante. Y los micelios que crecen en el suelo, que es el internet de la naturaleza, están siendo destruidos por los químicos y los fertilizantes. Los fertilizantes son la segunda causa de extinción humana en el planeta. Y son fáciles de eliminar porque no se necesita fertilizantes para producir alimentos. Es una falacia otra vez. Entonces, tenemos posibilidades de corregir todo el problema cambiando la forma en que producimos alimentos. Pero ahí hay que desaprender. Y las universidades siguen enseñando el arado y los tóxicos y los fertilizantes para producir alimentos y que sin eso no vamos a alimentar a la población. Eso ya está más que comprobado que no es correcto. Y hay una relación bastante inmoral entre las petroquímicas y la academia, porque la están financiando.
Doctor Müller, y en ese sentido, ¿solamente hay desarrollo regenerativo en la agricultura o también se puede hacer en otras industrias?
Nosotros, el modelo conceptual que desarrollamos de desarrollo regenerativo es una alianza entre la naturaleza y espiritualidad. Entonces, toda la parte de conciencia, de responsabilidad plena, etcétera, está incorporado. Y después necesitamos economía regenerativa, sociedades regenerativas. ¿Qué son sociedades regenerativas? Son sociedades que están activas en el sentido que están trabajando, definiendo su futuro. No estamos esperando que algún político del cuarto piso de un edificio pueda definir las políticas públicas de un desarrollo local. La gente tiene que asumir eso y tiene que asumir la responsabilidad. Y hay que hacer una regeneración política, porque el sistema político que hemos desarrollado en los últimos años o décadas no es funcional. No está funcionando en ninguna parte del mundo. No es una democracia. Y más ahora con la inteligencia artificial. Entonces nos toca reinventar también la política pública. Ojalá tengamos mujeres jóvenes en la toma de decisiones a nivel local, porque las mujeres tienen empatía, tienen la capacidad de hacer multitasking, o sea, muchas labores al mismo tiempo. Y el hombre al final termina, y estoy generalizando, obviamente es un error generalizar, pero en términos amplios, el hombre piensa más en sí y es mucho más egoísta. Entonces, la toma de decisiones por gente de pelo blanco o pelo amarillo, peor, debería estar siendo eliminada y deberíamos meter jóvenes que tienen empatía, que tienen más posibilidades de desaprender de un modelo que el desarrollo lo basamos en el PIB. Yo le digo Producto Interno para Brutos, porque el PIB nunca tuvo relación con desarrollo. No hay correlación alguna entre PIB y desarrollo. El PIB lo que mide es flujo de dinero. La guerrilla en Colombia aumenta el PIB.
Doctor Müller, y sobre el concepto de estado estacionario o de crecimiento, ¿qué opina? ¿Qué tan cercano está el desarrollo regenerativo a este tipo de teorías?
Es que yo creo que cuando uno habla con el enfoque negativo, la gente no lo va a comprar. Entonces, no hay necesidad de hacer un decrecimiento, porque decrecimiento no es cambiar el consumo. Yo no necesito un iPad nuevo cada año. No lo necesito para vivir con calidad de vida. Entonces, realmente podemos avanzar en un mayor bienestar humano. ¿Por qué no valoramos el desarrollo basado en la felicidad como lo hace Bután? O basado en el acceso a la educación, salud y el hacer, en vez de usar un valor económico que no representa para nada el desarrollo. Si empezamos a medir el desarrollo en bienestar humano, ¿qué te importa más? ¿Tener salud, felicidad y familia? ¿O vivir encerrado con todos los electrónicos que tengas a tu disposición? ¿Qué es más felicidad? Entonces, hemos asumido que la felicidad es ese consumismo y ahora tenemos que desacelerar el consumismo. No, si cambiamos la conciencia, por eso el tema espiritual, sí. Si la gente se vuelve más consciente, no necesariamente va a seguir consumiendo de la forma que consume.
Quiero volver con el tema de la agricultura ya para cerrar, profesor, agradeciéndole este espacio con nosotros en Caracol Sostenible, pero me quedaba pensando entre esa relación entre el mercantilismo y la agricultura. ¿Por qué? Porque esas corrientes hoy quieren vender alimentos orgánicos, pues son costosísimas, es una moda, está en las grandes ciudades, es lo más fashion. Entonces, se pierden los conceptos precisamente frente a lo que ustedes nos está contando el día de hoy.
Es otro desconocimiento total y otro gran error de la academia. y de la prensa y de los medios. Mira, la agricultura orgánica no es lo que estamos buscando y no es agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa se enfoca en generar salud en el suelo. Si hay salud en el suelo, hay salud en las plantas y hay salud en los animales. No se enferman como se enferman en los procesos químicos o solamente la parte orgánica. Si las plantas y los animales tienen su microbioma sano, el ser humano puede recuperar su microbioma. Nuestra inmunidad humana no son células humanas. Nuestra inmunidad humana nos la da el microbioma que está en la piel y en el intestino. Entonces, si queremos recuperar la salud humana, tenemos que recuperar el microbioma. Y eso regresa de nuevo a una producción. Nosotros logramos convencer a productores enseñándole a sus hijos agricultura regenerativa en el colegio. Y le pedimos a los hijos que fueran a sus papás y les pidieran un pedacito de tierra. Cuando los productores se dieron cuenta que no querían abandonar los químicos por miedo, porque les hemos metido miedo que sin químicos no hay cómo proteger los cultivos, los hijos empezaron a ganar mucho más plata. El 40% de los insumos de un agricultor se va a las petroquímicas. Eso se ahorra y la producción aumenta. En la producción orgánica hay que esperar unos 6, 7 años hasta que el suelo empiece lentamente a recuperarse. En la agricultura regenerativa hacemos procesos donde a las 6, 7 semanas estamos cosechando. Y aquí hemos demostrado en comunidades rurales, durante COVID, comunidades de 30 familias en menos de una hectárea producir 10 toneladas de alimentos por mes, 35 cultivos simultáneos, sin una gota de químico.
Es el profesor Edward Müller desde la Universidad de Cooperación Internacional de Costa Rica. Mil gracias por esta interesante charla. Qué bueno hablar de regeneración con usted, profesor Müller. Y bienvenido siempre a Caracol Sostenible en Colombia.
Muchas gracias por la posibilidad de conversar con ustedes.
Muy bien, sigue Caracol Sostenible, nuestra alianza de la Universidad Externado de Colombia y Caracol Radio para hablar de sostenibilidad. Bueno, profe, tendencias para este 2025 en sostenibilidad. ¿Hacia dónde deberían apuntar en lo que usted sabe?
Bueno, esperemos que nos vaya tan bien en este año como nos fue el año pasado, porque las tendencias, digamos, estuvieron, digamos, bastante acertadas. Aquí estuve revisando un estudio de una compañía que se llama MSCI, antes llamada Morgan Stanley Capital International, que es como una especie de firma de investigación de inversiones. Entonces tienen datos bastante interesantes al respecto. Ellos dicen básicamente que hay 5 tendencias importantes para el año 2025.
A ver.
Entonces, la prioridad es la adaptación al cambio climático. Un 84% de los expertos financieros consideran que es importante en los próximos años comenzar a atender y hacer inversiones para mejorar la infraestructura, para estar preparados para los eventos climáticos extremos. Entonces veremos este año cómo se comporta ese tema. La transición energética también creen que es un tema muy importante y están hablando que se estima que el mercado de soluciones con inversión pública alcanzará los 4.000 trillones de dólares, mientras que la inversión privada será de 189 mil millones de dólares. También están hablando del fortalecimiento de la S, de los ESG. Recuerden todos que los ESG es un, digamos, un eslogan que se creó por el Pacto Global de las Naciones Unidas en el año 2004 por el señor Josh Kell, y que habla que las compañías tienen que comprometerse con los temas ambientales, sociales y de gobernanza, o en español ASG. Y ellos creen que la dimensión social tiene que comenzar a ganar relevancia. De alguna manera los temas ambientales han sido muy importantes y todos estamos preocupados por los temas ambientales, pero los temas sociales, que tal vez son de mayor preocupancia en la actualidad, tienen que comenzar a retomar con mayor fuerza. Entonces tiene que tener muchísima mayor relevancia. Las empresas que adopten ese tipo de prácticas responsables tienen que mostrar mejores resultados financieros en comparación con sus competidores. Otro tema tiene que ver con el crecimiento del mercado voluntario de carbono, que cada vez, como ustedes hemos visto en este programa, lo han oído, pues ha comenzado a aumentar. Ha ocasionado una gran demanda de créditos que ellos creen que va a aumentar de un 6%, que fue en el 2022, y un 12% en 2024, a tal vez un 15-16% en el 2025, con un crecimiento de 1.5 mil millones de dólares al año. Y finalmente, ellos comienzan a hablar también de la IA regenerativa y de la gobernanza. Dicen que la mitad, más o menos el 48% de las empresas, aún no cuenta con políticas claras al respecto del manejo de la inteligencia artificial, y es muy importante que la Unión Europea, que va a comenzar a tener su nueva política en el 2025, comience a generar ese tipo de patrones para que podamos controlar a la inteligencia artificial y se convierta en un amigo más, digamos, en un apoyo para poder resolver estos problemas de tipo ambiental y social que tenemos y no se vuelvan un problema. Así que estas serían las 5 predicciones para este año.
Pues yo le recomiendo a la gente que tiene que trabajar con sostenibilidad, con responsabilidad social en las compañías, que sigan esto que dice el profe. No lo digo, no lo digo con una falsa modestia desde aquí, sino estamos hablando desde la academia y uno de los más importantes investigadores de sostenibilidad en Colombia, que es Gustavo Yepes. Así que vamos a ver y nos encontraremos al final de año para ver por dónde se movió esto, pero sobre todo no solamente es quedarnos en las tendencias, porque las tendencias pueden ser o no ser, sino el cumplimiento de las metas que tengamos para salir adelante sostenibilidad.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Bien, seguimos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio, en esta alianza con la Universidad de Externado de Colombia. Está con nosotros en línea Carlos Ruiz Macié. Él es el representante especial del secretario general de Naciones Unidas y jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia. Han estado en Colombia para verificar el estado y progreso de la implementación de los acuerdos de paz. Señor Macié, bienvenido a Caracol Sostenible. Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias y muy complacido de estar hoy en Caracol Sostenible.
Pues la primera pregunta es precisamente sobre la curiosidad. ¿Cómo una persona, un jefe de misión de verificación de un acuerdo de paz en Colombia, está en un programa como Caracol Sostenible? ¿Qué tiene que ver la sostenibilidad del planeta y el mundo con la implementación de un acuerdo de paz en un país como Colombia, señor?
Bueno, tiene mucho que ver. Realmente el medio ambiente, el planeta, es una de las grandes víctimas de los conflictos. Entonces, en el caso colombiano, en el acuerdo de paz de 2016, en el análisis de los, digamos, consecuencias del conflicto, pues el medio ambiente ha sido declarado por la justicia transicional colombiana como una de las víctimas del conflicto, por la cual es uno de los, digamos, víctimas que hay que reparar cuando se busquen las reparaciones precisamente derivadas de los delitos cometidos en el conflicto. Y asimismo, bueno, todos los diferentes espacios de diálogos que hoy también acompañan, además de la implementación.
Señor Macié, yo
creo... de buscar.
Perdón, me interrumpí. Señor Macié, es que me parece importante que los oyentes conozcan por qué las Naciones Unidas ven esa relación tan estrecha entre los temas de paz con el desarrollo sostenible.
Sí, precisamente es eso, es el vínculo entre lo que, las soluciones de paz pueden beneficiar precisamente a cuidar el medio ambiente, a tener un desarrollo sostenible en el espacio, en el contexto en el que uno se desarrolla. Y yo les decía precisamente que en los acuerdos de 2016 hay que reparar, por ejemplo, al medio ambiente lo que ha sido dañado durante los más de 5 décadas del conflicto con las FARC. Y así los diferentes diálogos buscan esa salida para pues que tenga también soluciones al medio ambiente. Entonces hay un vínculo estrecho entre los diferentes aspectos, entre estos dos grandes temas, entre paz y desarrollo sostenible, entre medio ambiente, entre el cuidado del planeta.
Una pregunta de mucha curiosidad al interior. Usted nota que frente al conflicto armado, hablando de las FARC, de implementación de este acuerdo, ellos de alguna manera piensan en el medio ambiente. ¿Hay una preocupación por la sostenibilidad o todavía dentro de lo que viene en un proceso de paz está esa evangelización, ese contarles, ese llevar a todos los colombianos, sean parte del conflicto o no? Porque creo que en eso estamos, pero en este punto, ¿hay alguna preocupación allí o cree que todavía falta trabajo?
No, sí le existe, hay conciencia en la implementación del acuerdo de 2016, inclusive desde sus discursos relacionadas al medio ambiente, relacionadas al cuidado del planeta, y creo que eso es importante, pero eso no significa que siempre se tenga, no significa que todos los actores lo tengan o que todos los contextos de conflicto lo tengan. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer de manera constante, todos aquellos que trabajamos, digamos, de el trabajo multilateral, por ejemplo, de Naciones Unidas, tanto los que trabajamos expresamente en paz como los que trabajamos o los que trabajan sostenible. Entonces es un trabajo de pedagogía constante que hay que mantener, y por eso es también muy apreciado los espacios como el que ustedes ofrecen, ¿no? Porque es un espacio, creo que, importante para que la audiencia también se beneficie de estas discusiones.
Bueno, con la experiencia que usted ha tenido pues en todos estos años en los procesos de paz por todo el mundo, digamos, ¿cómo ve el proceso en nuestro país? Y si usted es optimista en, digamos, unos resultados favorables para todos.
Mire, soy optimista por varias razones. Primero es porque todo el país y la sociedad colombiana estamos claros que desean la paz. Existen diferencias respecto a cómo conseguir esa paz, en el cómo y en el qué y en el cómo, pero bueno, eso es cuando hacemos por eso nosotros estos llamados importantes para buscar puntos de acuerdo, buscar consensos nacionales. Y ya en concreto, pues en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, pues ya está en un octavo año de implementación. Los acuerdos de paz en el mundo, solo para ponerlo en contexto, menos de la mitad llegan a un año quinto, precisamente por la complejidad a veces de la implementación, a veces porque el país recae en conflicto, y Colombia lleva en el octavo, a pesar de muchas complejidades, a pesar de muchas dificultades, a pesar de situaciones que seguimos viviendo en los territorios complejas de seguridad y de otra índole, pero se va avanzando. Entonces hay ese espíritu también de conseguir soluciones de los conflictos a través del diálogo, que es un espíritu que creo que es de que Colombia exporta al mundo y que hay que cuidar, y eso es lo que nos da mucha confianza y optimismo. No queremos decir con esto ni que no somos realistas, ni que esto es fácil, ni que no genera a veces divisiones en la sociedad colombiana, ni mucho menos, pero sí nos da confianza, nos da optimismo, y para seguir contribuyendo, ojalá, pues a seguir avanzando en el camino de la consolidación de la paz. Como le digo, Colombia está claro, quieren la paz, el tema es llegar a estos consensos nacionales para tener un camino unido.
Si bien un acuerdo de paz es bastante complicado de lograr, lo importante también es lo que viene para que no vuelvan a las armas, para que estos desmovilizados no vuelvan a movilizarse y a seguir buscando el camino de las armas para ser sostenibles. Dentro del mismo proceso, ustedes también están revisando cuáles son los proyectos sostenibles, de qué van a vivir esas personas. ¿Qué ha notado de lo que pasa en Colombia? Por supuesto, tiene que haber un patrocinio del Estado en una etapa inicial para que estas personas se vuelvan empresarios, para que sean útiles a la sociedad, para que planteen sus empresas, sus proyectos. ¿Cómo estamos frente a eso y qué alcanzó a notar usted aquí?
Bueno, van avanzando bastante bien en ese aspecto. Primero hay varios datos importantes. El primero es que casi el 90% de los excombatientes, de los firmantes de paz, han estado ya vinculados a algún proyecto productivo. Ahora, como bien lo decía usted, lo importante es que sean procesos sostenibles y durables, que les den esta digamos, oferta de vida. Y entonces ahí lo importante es seguir avanzando en temas de vivienda, en temas de tierras, para anclar precisamente este proceso de reincorporación a la vida civil. Lo positivo también es que el gobierno actual ha priorizado precisamente una estrategia de sostenibilidad a esta reincorporación, que esperamos funcione, precisamente para darle esta duración a través del tiempo positiva del proceso de reincorporación. Eso, muchos otros elementos que también, como usted mencionaba al principio, también es importante para la no repetición del conflicto, no solamente de las personas que ya se desmovilizaron, sino también para que en las comunidades, en los lugares donde han sido particularmente perjudicados por el conflicto, no se vuelvan a tener estos tipos de conductas, y es cuando el Estado tiene que entrar en esos territorios para que otros grupos, otras acciones no copen esos territorios y no vuelvan a tener a las comunidades bajo este régimen de horror, ¿no?, al que han estado sujetas a través de los años.
Señor Macié, como decía Gabriel, pues un proceso de paz es un proceso complejo. Obviamente hay unos involucrados directos, pero al final toda la sociedad en su conjunto, pues de alguna manera hace parte de eso, lo sufre. Pero nos gustaría que le dijeran a nuestros oyentes cómo todos, como ciudadanos, podemos contribuir con un proceso de paz, con constituir un nuevo panorama en un país como el nuestro.
Sí, es muy importante porque, y eso es lo que le da fortaleza y también sostenibilidad a estos procesos, es que la sociedad en su conjunto participe. En las discusiones del proceso de 2016 fue muy inclusivo en cuanto a diferentes sectores participando, desde el sector privado, plataformas de mujeres, grupos étnicos, y eso finalmente es lo que también le ha dado esa fortaleza. En su implementación también es importante que la sociedad lo siga abrazando y que haya conciencia precisamente de esto, de que es Que son procesos complejos, de que son procesos lentos, de que son procesos difíciles. Ningún acuerdo es perfecto, ni ningún acuerdo se implementa de manera perfecta. Entonces hay que tener esa conciencia, esa paciencia, pero también esperamos ese abrazo de la sociedad, porque finalmente nosotros, como le decía, estamos convencidos que todos los colombianos, todas las colombianas quieren paz en sus territorios. Ha habido seguramente diferencias políticas, diferentes sectores alrededor de cómo llegar a esos consensos, a esos acuerdos, pero eso no significa que no toda la sociedad esté detrás de consolidar la paz en el país. Entonces, creo que es esa paciencia, ese apoyo en diferentes ámbitos para que eso pueda seguir avanzando en beneficio de todos. Es lo que quisiéramos desde Naciones Unidas.
Recogiendo las palabras de Macié, profesor Gustavo Yepes, las empresas tienen que trabajar mucho en sostenibilidad, precisamente en reincorporación, en trabajo digno, en igualdad de trabajo, precisamente para estas personas que se desmovilizan. Es gran parte, como dice de nuevo el señor Macié, a veces creemos que el acuerdo de paz, eso se firma entre ejército, gobierno y en las zonas de conflicto, pero fíjese que llegamos a un punto fundamental en la sostenibilidad de este acuerdo y en que no recaigan en las armas, y es el papel de empresarios y sociedad civil, los que estamos en las grandes ciudades y no somos tan afectados directamente en el día a día, porque siempre un país va a estar afectado, profe.
Claro, pues yo celebro mucho lo que nos acaba de comentar el señor Macié respecto a la visión del gobierno de volver ese tipo de actividades sostenibles vinculando a las comunidades, y he conocido desde hace algún tiempo de primera mano algunas iniciativas como Manifiesta, la cerveza La Roja, la cerveza La Trocha y muchas otras, de personas que han sido parte de ese conflicto y que ahora están siendo totalmente productivas, que contribuyen. Pero lo que tú dices es muy muy importante, porque no solamente son ese tipo de actividades productivas, sino que se requiere también la empresa privada, donde también le den la posibilidad a estas personas a comenzar a trabajar, donde también le den la posibilidad a negociar con ellos, a ser proveedores, y que de alguna manera podamos tener unas personas que hagan parte de nuestro ejercicio económico diario, generando, digamos, una dinámica económica y social mucho más, fuerte, para romper esos lazos que nos atan contra la guerra.
Sobre estos acuerdos de paz, pues en Colombia contamos con los ETCRs, que son los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, ese gran papel que tienen. Pues finalmente, señor Macié, agradeciéndole que esté esta mañana con nosotros aquí en Caracol Sostenible, como comenzamos la entrevista, qué importante y qué gran relación hay entre la sostenibilidad y la firma, o en este caso la verificación de cómo va un acuerdo de paz. Pues su saludo y su mensaje a toda la sociedad colombiana. Hoy nos están escuchando los principales directores de sostenibilidad de las compañías, pero en general toda Colombia está escuchando parte de esta entrevista, y es muy importante hacer énfasis, hacer hincapié en el papel que tenemos todos frente a un acuerdo de paz para que sea sostenible, porque esto tiene que ver con la sostenibilidad del planeta y con el deber ser de este programa, señor Macié.
Sí, bueno, primeramente recordar y que mandar un mensaje primero de que los colombianos y las colombianas deben sentirse orgullosos y orgullosas de lo que han logrado. Realmente es muy importante para Colombia, pero también para el mundo. Lo siguiente es que, a pesar de esto, sabemos que hay muchas complicaciones, que la situación no es idónea en muchos territorios, que hay que seguir trabajando, hay que redoblar esfuerzos, y entonces el llamado es para que sigan participando de manera activa a los que lo puedan hacer. Hablábamos de los diferentes sectores que han estado involucrados y que deben seguir estando involucrados, pero que sigan en general la sociedad abrazando los prospectos de paz que tiene el país. Creo que es algo que se desea a nivel nacional, y creo que requiere el esfuerzo de todos, y nosotros, bueno, estamos en el país simplemente para contribuir lo que podamos a ese gran deseo nacional. Entonces, ese es nuestro mensaje, nuestro deseo y nuestro llamado, y muy, muy, muy agradecidos con Caracol Sostenible.
Pues es Carlos Ruiz Macié, el representante especial del secretario general de ONU y jefe de misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia. Un placer y bienvenido siempre a Colombia, y bienvenido a Caracol Sostenible, señor Macié.
Muchas gracias, es un placer para mí.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bueno, profe, de lo absurdo a la reflexión sobre las tendencias que hemos hablado, de lo que debe ser este 2025, lo que creemos que puede ser este 2025 en materia de sostenibilidad. ¿Por dónde vamos?
Pues Gabriel, usted lo mencionó al inicio del programa, que tiene que ver que las tendencias tienen algunos retos importantes, y uno de esos tiene que ver con que está generalmente atadas al pasado. Obviamente la sostenibilidad, como otros temas de la vida, pues enfrentan este mismo desafío. porque necesitamos planificar, prever, necesitamos tratar de ver qué pasa en un futuro incierto todo el tiempo, ¿cierto? Pero uno de los problemas es que nuestras herramientas, las herramientas con las que contamos, generalmente necesitan datos del pasado. Y esos modelos de tendencia, pues, que son herramientas esenciales para nuestras decisiones en temas como población, adaptación al cambio climático, transición energética, todo este tipo de riesgos, pues, estos modelos tienen unos problemas, es que los datos son históricos para determinar proyecciones, como todas estas tendencias que hemos hablado al principio del año pasado y en este año. Y porque ya que esos patrones, pues, son considerados, pues, indicadores de comportamientos futuros. Los modelos predictivos climáticos, pues, han demostrado ser útiles para, digamos, predecir condiciones futuras con cierto grado de precisión. No sé, ustedes han visto las predicciones del IPCC, que es el grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y nos muestran, pues, digamos, cómo ha aumentado la temperatura en estos años con muchísima precisión. Sin embargo, pues, ya nos hemos dado cuenta, que lo vimos en carne propia con eventos como la pandemia del COVID, que todas las proyecciones que teníamos, ninguna se dio cuenta de eso. Tal vez los Simpson nada más, que lo estaban viendo. El resto, ninguna técnica lo pudo prevenir,
sí,
¿cierto?
De acuerdo.
Entonces, digamos que estos modelos de proyección utilizan datos históricos y asumen que las dinámicas permanecen constantes y que solamente es cuestión de seguirlas para poder predecir el futuro. Y aunque ofrecen este tipo de ventajas, estandarización, para también identificar patrones, pues presentan limitaciones. Son lineales, tienen sesgos de entrada con la información y adicionalmente, pues, no tienen en cuenta las variables emergentes que de algún momento pueden presentarse como que son inciertas, como se nos presentó con el COVID. Entonces es muy importante que podamos ver que el pasado es una guía que es muy útil, pero no es un reflejo fiel del futuro. Pues al depender de datos históricos, pues corremos riesgos de ignorar innovaciones disruptivas, crisis inesperadas, y esto especialmente problemático en temas de sostenibilidad, donde se requiere cada vez más adaptabilidad, responder a cambios más rápidos, nuevas tecnologías, nuevos comportamientos humanos, reacciones de la naturaleza que son, digamos, impredecibles. Y hay un famoso, digamos, escritor, hay un pensador de origen libanés que me gusta mucho, que se llama Nassim Nicholas Taleb, que tiene una frase muy importante que ya alguna vez la habíamos mencionado en este programa, que dice que el pasado no puede usarse para predecir el futuro, para que podamos estar preparados al respecto.
El pasado no puede usarse para predecir el futuro.
Uy. Así que necesitamos tener soluciones más estratégicas, ¿no?
¿No se está contradiciendo usted sobre cómo construir y tener los datos del pasado?
Claro, así funcionan los modelos. Y él dice que vamos a tener que buscar modelos que sean mucho más fuertes, mucho más que robustos. Él habla de una palabra que él se inventó que se llama antifrágil, porque casi siempre estamos pensando que lo que pasó, por ejemplo, él menciona en Japón a la planta de Fukushima,
okay,
que estaba preparada para cualquiera de los efectos que se pasaron en el pasado. Sin embargo, en más o menos a finales del 2011 se presentó un terremoto y luego un maremoto que acabó con esta planta y puso en riesgo, pues, al país y a la región y al mundo entero. Entonces vamos a necesitar tener unos modelos que sean mucho más, digamos, dinámicos, que tengan en cuenta, por ejemplo, incorporen incertidumbres. Los modelos de riesgo, por ejemplo, ahora ya no solamente tienen en cuenta como antes lo que se hacía de la, digamos, lo que tiene mayor impacto y lo que tiene mayor probabilidad de ocurrencia, sino que ahora tienen en cuenta todos los temas de mayor impacto para que no nos sorprenda alguna ocurrencia inesperada.
Pero viene, mire, que tiene que ver también con las tendencias de lo que estamos hablando. Va a haber una gran herramienta que es la inteligencia artificial, precisamente para esos modelos sobre qué puede ser, que pueden generar algunas hipótesis a las que mejor les hacemos caso, porque siempre, tristemente, a veces hemos tenido la razón sobre los desastres de cambio climático que tiene el país.
Y eso lo podemos agregar también, poner a otros actores a que participen para no tener en cuenta solo a unos y evitar esos sesgos. Así podemos utilizar también la inteligencia artificial y la inteligencia humana.
Bueno, señor, pues Alejandro Barón está en la producción. Juan Manuel Durán es nuestro productor periodístico, el profesor Gustavo Yepes de la Universidad Externado de Colombia y Gabriel de las Casas. Les deseamos un feliz resto de día.